I'm very pleased to see so many ministers.
La Organización de Naciones Unidas inicia 69ª Asamblea General.
The Secret Service has beefed up foot patrols along around the fence line.
Luego del incidente del viernes, el Servicio Secreto de Estados Unidos modifica seguridad en la Casa Blanca.
Aprobado. Y arranca el Plan Nacional de Desarme.
Y el presidente de Venezuela da a conocer Plan Nacional de Desarme.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Kelvin Fowler en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Este lunes se inició en Nueva York la Asamblea General de Naciones Unidas. Los jefes de Estado y de gobierno de 193 estados se reúnen para debatir el futuro mundial.
Al margen de la cumbre de cambio climático de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el secretario de Estado estadounidense John Kerry abrió una semana de conversaciones acerca de este tema en Nueva York, expresando su optimismo por el futuro de estos diálogos y posibles acuerdos internacionales.
Ya era hora de que los líderes mundiales vinieran a las Naciones Unidas para reconocer esta amenaza de la manera que se requiere y necesita.
Un llamado que obtuvo la atención mundial después de que más de 300.000 personas tomaran las calles de Nueva York este domingo para protestar y pedir acción en torno a este tema.
El cambio climático es un problema que define nuestro tiempo y no hay tiempo que perder. Si no actuamos ahora, tendremos que pagar mucho más mañana.
Esfuerzos liderados desde la ONU con el apoyo de los Estados Unidos, que durante esta Asamblea General adelantó una reunión de cancilleres para hablar acerca del cambio climático en vísperas de la reunión de Lima, Perú, a finales de este año.
Me da esperanza que esta cumbre global pueda llegar a producir el liderazgo que es necesario para tratar de unirnos y mover la aguja para aprovechar esa pequeña ventana de oportunidad que nos queda para poder prevenir las peores consecuencias ocasionadas por el cambio climático.
Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Por otro lado, el secretario de Estado John Kerry y otros cancilleres participaron en un foro ministerial sobre las potencias económicas del mundo en materia de energía y cambio climático, como parte de las actividades colaterales con motivo de la realización de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Climate change has impacts not only in the environment, but for our
economies. El cambio climático tiene impactos no solo en el ambiente, sino en nuestras economías y en los intereses globales de seguridad. Hoy en día podemos ver refugiados como consecuencia de problemas climáticos. En algunas partes vemos la gente peleando por agua. Hay enormes desafíos para la seguridad alimentaria y retos para el ecosistema. Nuestra pesca y otra cosa, la acidificación de los océanos es un desafío para todos nosotros. Otro de los participantes en el foro fue Gonzalo Gutiérrez, canciller de Perú.
We in Peru are watching helplessly.
Nosotros en Perú estamos observando sin poder hacer nada cómo los más grandes glaciares tropicales en la Tierra siguen derritiéndose, privando recursos hídricos a una gran población costera para futuros desarrollos agrícolas. En la parte alta de la región andina, temperaturas congelantes poco comunes están teniendo un trágico impacto en poblaciones vulnerables, en la producción de alimentos y en diferentes áreas de la vida humana. Gonzalo Gutiérrez es canciller de Perú y escuchamos su intervención en un foro sobre energía y clima en Nueva York. El Servicio Secreto de Estados Unidos está considerando nuevas medidas de seguridad después de que el viernes pasado una persona armada ingresara a la Casa Blanca sin ser detenida.
Estas imágenes tomadas por un turista muestran cómo un individuo armado con un cuchillo logró ingresar a uno de los lugares más resguardados del planeta, la Casa Blanca. La falla de seguridad es peligrosamente clara en el video. El hispano Omar González saltó la barda, corrió por el césped y luego ingresó al recinto a través de una de las entradas principales.
Puedo decir que hay un número de cambios en la postura de seguridad que el Servicio Secreto ya ha implementado aquí en la Casa Blanca. El Servicio Secreto ha reforzado el patrullaje a pie alrededor de la cerca.
González, de 42 años, es un veterano de guerra condecorado por su labor en Irak. Según reportes, el hombre era un indigente que tenía meses viviendo en las calles de Washington, D.C.
Cuando alguien, especialmente en estos días del Estado Islámico y cuando estamos preocupados por ataques terroristas, puede entrar a la Casa Blanca sin ser detenido, es inexcusable.
Según las autoridades, el hombre de 42 años tras ser detenido dentro de la Casa Blanca dijo que la atmósfera estaba colapsando y estaba tratando de hablar con el mandatario para que él se lo comunicara a la gente.
La familia de González dice que sufre de estrés postraumático. Así respondieron los encargados de la seguridad del presidente.
El servicio secreto revisará la respuesta para asegurar que el protocolo adecuado fue seguido.
Este ha sido uno de los peores incidentes de este tipo en la Casa Blanca y ha creado inquietud sobre la seguridad en la mansión presidencial. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En ese mismo orden informativo, el vocero John Ernest expresó que balancear la seguridad y protección de la primera familia del país al tiempo que permiten que la Casa Blanca siga siendo la casa del pueblo, definitivamente amerita que haya una revisión de esa labor. El servicio secreto ha incrementado el patrullaje a pie en torno a la cerca del complejo. También se han emplazado recursos adicionales de vigilancia alrededor de la mansión presidencial. Esa entidad, el servicio secreto, ha cambiado los procedimientos para garantizar que el ingreso a la Casa Blanca sea seguro. El vocero presidencial Ernest agregó que se ha intensificado el entrenamiento de oficiales que son esenciales en la línea del frente de la mansión para asegurar que están al tanto de las políticas y procedimientos relacionados con la seguridad de la Casa Blanca a objeto de enfrentar incidentes como el ocurrido el viernes pasado. El presidente de Venezuela lanzó un plan nacional de desarme que busca incentivar la entrega voluntaria de armas de fuego en su país.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó el Plan Nacional de Desarme, parte de un conjunto de iniciativas impulsadas por el Estado para fortalecer la paz en todo el país y disminuir los altos índices de inseguridad.
Aprobado y arranca el Plan Nacional de Desarme en esta nueva etapa. Con los recursos aprobados.
Atendiendo a estas consideraciones, el primer mandatario manifestó que se establecerán 60 puntos para la entrega voluntaria de armas, articulados con el Movimiento por la Paz y la Vida y los cuadrantes de seguridad implementados por el Ministerio de Interior y Justicia.
He aportado 300 millones de bolívares para un Fondo Nacional de Desarme, para un conjunto de iniciativas e incentivo.
El experto en materia de seguridad, Luis Izquiel, aseveró a La Voz de América que la experiencia internacional indica que este tipo de iniciativas no van dirigidas a desarmar a los delincuentes profesionales y considera poco probable que las bandas delictivas vayan a entregar su armamento voluntariamente.
Es ingenuo pensar que los jefes de las bandas delictivas que azotan todo el territorio nacional van a entregar sus armas de forma voluntaria. Así que no hay muchas perspectivas positivas en ese sentido.
El gobierno, a través del ministro de Interior y Justicia, anunció que en los próximos días brindará al país información detallada sobre la aplicación del plan e invitó al pueblo a participar en las actividades dedicadas al fomento de la paz a través de la recreación, la cultura y el deporte. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Estados Unidos rechazó una propuesta circulada por funcionarios iraníes mediante la cual el gobierno de Teherán cooperaría en la lucha contra fuerzas del Estado Islámico a cambio de flexibilidad en su programa nuclear, específicamente en lo referente a la producción de uranio enriquecido. Josh Ernest, portavoz de la Casa Blanca, se encargó de responder.
Like the international community, the Iranians are understandably concerned.
Como en la comunidad internacional, los iraníes también están preocupados acerca de los avances del EWIL en Irak y han indicado estar preparados para enfrentar al Estado Islámico. Sin embargo, Estados Unidos no coordinará ninguna de sus actividades militares con los iraníes. Estados Unidos no compartirá información de inteligencia con los iraníes ni tampoco estará en posición de cambiar aspectos del programa nuclear de Irán con el fin de que ellos se comprometan a enfrentar al EWIL. Estos son dos asuntos que están totalmente separados. Al parecer, altos funcionarios iraníes hicieron los comentarios a la agencia Reuters en Nueva York al margen de la 69ª Asamblea General de Naciones Unidas. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger, Kelvin Fowler y quien les habla, Leonardo Bonet.
Y
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro
Castillo. Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean for
scare.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
What is this place?
Welcome to the Glade.
Who put us here?
We don't know.
Correr o morir, o Maze Runner, es indiscutiblemente la ganadora de la taquilla del fin de semana en Norteamérica.
I can't let you leave.
Why won't you tell me what's out there?
Con un estimado de $32.5 millones recaudados, la cinta del director Wes Ball dio a la 20th Century Fox suficientes razones para continuar con la secuela que ya está en preproducción en Nuevo México y se comenzará a rodar en las próximas 6 semanas.
I was off duty one day in this bar in Washington Heights.
En segundo y tercer lugares quedaron los estrenos Caminando entre las tumbas con Liam Neeson, que recaudó $13.100.000.
Is it the whole world or is it just this family?
Y Hasta la Muerte los Junto con Tina Fey, Jane Fonda y Jason Bateman con ingresos en el orden de los $11.9 millones.
La Bohème, La Bohème.
¿Recuerdan a Charles Aznavour? El cantante franco-armenio de 90 años sigue cantando y el sábado por la noche se presentó en Nueva York en el teatro del Madison Square Garden en lo que se había anunciado como su última gira. Aznavour, que en 1988 fue nombrado cantante del siglo por CNN, por encima de Elvis Presley y Bob Dylan, ha escrito más de 1,000 canciones, ha vendido más de 100 millones de discos y ha participado en unas 60 películas. Y como si fuera poco, tiene un nuevo álbum que pronto será lanzado al mercado. El grupo de rock australiano INXS también regresa del pasado y con fuerza, dispuesto a conquistar Latinoamérica. DirecTV retransmite a partir de este lunes por 4 semanas la miniserie que relanzó a INXS a la fama en su país a principios de año. Never Tear Us Apart, Nunca Nos Separe.
Never, never, never.
La serie que estrenó el Canal 7 de Australia revivió la música de INXS y rompió récords con The Very Best y Kick, alcanzando primero y segundo lugares respectivamente. En un momento, la banda logró tener 6 álbumes entre los 20 más populares de Australia y The Very Best se mantuvo en primer lugar por 7 semanas, siendo el álbum más vendido en 2014 en el continente australiano y haciendo de INXS el grupo más popular de conciertos en su país.
Roba.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Gioconda Tapia conversa con el profesor Mauricio Meshulam, experto en temas del Medio Oriente, tomando en cuenta que la problemática en esa región del mundo será un tema importante en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Yo creo que tendríamos que conectar el tema de ISIS con el tema de este Estado Islámico con el tema de la conferencia fallida de paz que tuvo lugar en enero de este año. En otras palabras, la función de Naciones Unidas en principio tendría que ser tratar de incentivar mecanismos a través de los cuales los distintos actores, que son tanto actores locales como actores internacionales, puedan establecer canales de diálogo para resolver la crisis de fondo. El problema central es que pensar que ISIS, o bien el Estado Islámico, es exclusivamente un tema que puede separarse del resto de la complejidad de lo que ocurre tanto en Irak como en Siria, es pensar de manera parcial y no se va a llegar a un entendimiento. Y solamente pongo un ejemplo al respecto. Si se fortalece, como lo propone Obama, a uno de los actores dentro de la guerra civil con el propósito de que este actor, el Ejército Sirio Libre, sea quien combata a ISIS, se le pone una complicación enorme al Ejército Sirio Libre porque, bueno, pues es uno de los enemigos más importantes de Bashar al-Assad y entonces va a tener que luchar en distintos frentes al mismo tiempo. ¿Cuál es la función de Naciones Unidas en este sentido? Obviamente Naciones Unidas no debe como forjar coaliciones para combate, lo que tiene que hacer Naciones Unidas en principio es tratar de retornar al diálogo que se abandonó en torno al tema de Siria. Digo, entiendo las razones por las que se abandonó, pero hay que retornar a ese diálogo para tratar de sentar a tanto Bashar al-Assad, el gobierno sirio, como los rebeldes que ahora Estados Unidos pretende apoyar y tratar de fomentar condiciones, tanto, repito, internas como internacionales, a través de los distintos sponsores o los distintos países que están apoyando, financiando y armando a cada una de las múltiples partes que hay en el conflicto sirio, y lo mismo sucede en el tema de Irak.
Profesor Meshulam, sin embargo, si se lleva adelante este proceso que usted ya lo dijo, fracasó en un momento, será sin duda bastante largo y en ese espacio de tiempo no corremos el riesgo de que el Estado Islámico y de Levante se potencie aún más y signifique ya no una amenaza regional, sino mundial.
Sí, y entonces, sí, por supuesto que sí, hay que diseñar estrategias de corto plazo, mediano y de largo plazo. En las de corto plazo estaría la contención, pero una estrategia de contención realista, y perdón que lo diga, una estrategia de contención realista tiene que echar mano de todos los actores locales, no solo de uno. El problema es que si se echa mano de uno, y yo entiendo que Obama lo haga, porque Obama pues no puede pactar con Assad, eso me queda claro, pero ponerle el reto al Ejército Libre Sirio de que combata por un lado a ISIS, por el otro lado tendrá que combatir a Assad, por el otro lado tendrá que combatir a Hezbollah, las milicias que apoyan a Assad, que se encuentra en el Líbano, la milicia chiita, pero también va a tener que combatir al frente al-Nusra, que es la filial de Al-Qaeda en Siria. Todos esos grupos tienen que ser combatidos por este único actor que es el que Estados Unidos está apoyando, hermano de todos los actores, y ese es el problema.
Mauricio Meshulam es experto en temas del Medio Oriente. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren. Y en México, el desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Médicos en Estados Unidos han desarrollado un nuevo procedimiento que reduciría el estómago en hasta un 80% sin necesidad de cirugía mayor.
Cherish Grabo no sabe cuándo aumentó de peso, pero dice que ser una jueza en competencia de barbacoa realmente no ayudó.
Comíamos kilos de carne durante las competencias. Ya no puedo. Tuve que retirarme. No era feliz. Quería ponerme mejores vestidos y ser más activa.
Sus intentos de bajar 25 kilos de peso terminaron en fracaso, hasta que descubrió un nuevo procedimiento llamado gastroplastia de manga de la clínica Mayo en Minnesota, en el que, en vez de remover parte del estómago, se lo reforma sin hacer una sola incisión en el cuerpo.
No podemos intervenir a los obesos, pero si los agarramos antes de que empeoren, podría ser una intervención más segura y una buena elección.
Gustout inserta un endoscopio con una herramienta para suturar, por la boca hasta el estómago. En ese momento utiliza una serie de suturas, trabajando de adentro hacia afuera para reconfigurar su forma.
Al terminar con la manga, hemos reducido el tamaño de un estómago clásico y le damos la forma de una salchicha, un 80% más pequeña, entre solo 100 y 150 centímetros cúbicos.
Cherish está muy complacida con su nuevo estómago y ahora corre carreras de 5 kilómetros.
Hago cosas ahora, a los 40 años de edad, que no podía hacer a los 30. Es una bendición.
Una bendición que ha renovado su deseo de vivir plenamente. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Si su idea de un bosque es un área rural densamente poblada de árboles, se equivoca. Un bosque se podría cultivar en cualquier lugar donde haya espacio para plantar un árbol.
Forest Heights ofrece vistas a la carretera. La ciudad no tiene un centro o centros comerciales. Lo que sí posee es una alcaldesa deseosa de asumir un gran desafío.
Mi misión es convertir nuestra ciudad en la urbe más verde y ecológica de Maryland, aunque Forest Heights ya contaba con zonas verdes y frondosas.
Los árboles son parte fundamental de la visión que tiene la alcaldesa. Gudal ha reclutado a 150 estudiantes de la Universidad de Maryland para ayudar a preparar la tierra para plantar alrededor de 500 árboles.
El sitio donde se está llevando a cabo el proyecto es la escuela primaria Forest Heights, situada en una llanura donde se dan muchas inundaciones. Los árboles ayudarán a proteger las instalaciones de la escuela y las casas cercanas cuando llueve.
Los árboles absorberán una gran parte del agua del suelo durante las tormentas. Esto ayudará a las viviendas de alrededor a no tener sótanos inundados, como suele ser el caso para muchos residentes.
Entre los estudiantes universitarios voluntarios se encuentra Julia King, quien trabaja sin parar y con mucha energía.
Creo que podemos hacer una diferencia dejándoles saber a los vecinos que estamos aquí para ayudar a la comunidad, creando áreas verdes y espacios libres dentro de la ciudad.
Desde 2008, Forest Heights ha plantado 1,100 árboles. A medida que maduran, le ayudarán a ahorrar energía, aumentar el valor de las propiedades, reducir los contaminantes atmosféricos y ayudar con el control de las aguas pluviales. La alcaldesa Gudal calcula que esto eleva el valor de la ciudad a unos 3 millones de dólares. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, dos de los temas en los que se pueden lograr acuerdos tras un año de profunda división internacional serán los prioritarios en la Asamblea General de Naciones Unidas.
La urgencia por asumir de manera efectiva el reto de derrotar al grupo autodenominado Estado Islámico determinará las prioridades de la Asamblea General de la ONU.
Apoyamos el creciente consenso internacional para actuar contra esta seria amenaza a la paz y la seguridad, tanto regional como global.
Los objetivos fijados por el propio mandatario Barack Obama han sido seguidos por casi 40 naciones e instituciones, entre ellas justamente la ONU.
Esta es una alta prioridad y hemos visto compromisos públicos muy importantes de países individuales provenientes desde todo el mundo, indicando su apoyo a los objetivos que el presidente Barack Obama ha fijado para esta amplia coalición.
Desde el punto de vista político, el escenario para enviar este mensaje, el de la Asamblea General de la ONU, no puede ser más apropiado.
La Asamblea General reafirmará esa lucha. De hecho, parte del trabajo más difícil ya está hecho. Pero la ONU es un buen escenario para hablar de la necesidad de luchar contra los extremistas.
Otra de las prioridades de primer orden para el mundo es sumar más apoyo internacional para la lucha contra el ébola en África.
Esto tiene graves implicaciones humanitarias, económicas y sociales que se pueden expandir más allá de los países afectados.
Además de estos dos temas, el conflicto en Siria, Ucrania y entre Israel y el pueblo palestino también serían asumidos en la Asamblea General. Estos han sido temas que han dividido profundamente a la comunidad internacional, especialmente en los últimos meses.
El reto del Estado Islámico y del ébola son dos temas en los que los gobiernos pueden estar de acuerdo. Y va a haber una gran presión para restaurar algo de unidad en el seno de la ONU, después de un año de mucha división.
Y los argumentos de la embajadora estadounidense ante el organismo refuerzan este punto de vista.
Así es como podemos unir recursos para cooperar, no solo para enfrentar amenazas comunes, sino aquellas que simplemente no pueden ser enfrentadas por una sola nación.
Lina Correa, para La Voz de América.
Seguimos con más información. El gobierno del presidente Rafael Correa en Ecuador decidió penalizar judicial y pedagógicamente a estudiantes que participaron en una reciente protesta.
Y es que recibirán sanciones que potencialmente podrían impedir que vuelvan a la calle, incluso hasta que pretendan hacer huelgas los estudiantes, al igual que centenares de trabajadores ecuatorianos. La semana pasada estos organizaron una protesta contra el gobierno de Rafael Correa en reclamo por las nuevas leyes laborales y el aumento de los costos de transporte.
Como estudiante estudiantes secundarios nos vemos en la obligación de salir a las calles a defender nuestro derecho a la libertad de expresión y a la libertad de organizarnos.
El periodista y expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Danilo Arbilla, lamenta que la sociedad ecuatoriana viva esta situación.
¿La libertad de expresión está comprometida entonces en Ecuador?
Muy comprometida, porque además está muy... Ecuador lo ha hecho de una manera sistemática, sin tanta ruido.
Entre tanto, el oficialismo se defiende y asegura que la violencia fue y es generada solo por los manifestantes opositores.
Sin usar nuevamente una sola bomba lacrimógena, se ha controlado el orden público, se ha mantenido la paz y la tranquilidad de Quito y de todo el país en general.
Para otros, estas protestas apenas están comenzando.
Son un pensamiento ecuatoriano que nació de aquí, del exterior, para todo el mundo y allá se está ya popularizando. Como en Cuba y en Venezuela, en Ecuador jamás.
Los estudiantes y otros sectores opositores anuncian nuevas protestas que se centrarán en los alrededores del Congreso de Ecuador y también en las universidades a lo largo y ancho de ese país sudamericano. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El brote de ébola en África Occidental está controlado, según la organización o funcionarios de la Organización Mundial de la Salud.
Al menos dos de los cinco países afectados por el peor brote de ébola en el mundo han logrado contener la propagación de la enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud. En general, los brotes en Senegal y Nigeria están contenidos y no ha habido nuevas muertes en Guinea. El organismo informó además que en Liberia se registraron 39 casos y 130 en Sierra Leona.
En general, el objetivo para contener el ébola se ha alcanzado. Las familias donde hemos ido han abierto las puertas, nos han dado la bienvenida. Los equipos se han comunicado muy bien.
Los casos de Sierra Leona se descubrieron durante una cuarentena total de 3 días.
El gobierno de Sierra Leona ha hecho muy buen trabajo al informar a la población dónde están los brotes. Destinado recursos para abrir centros de tratamiento cerca de donde se registran los casos. Esa es la forma de combatir al ébola.
Sierra Leona ordenó que sus 6 millones de ciudadanos permanecieran dentro de sus hogares durante 3 días, hasta la noche del domingo, en la estrategia más radical empleada hasta la fecha desde el comienzo de la epidemia, que ha infectado a unas 5.500 personas en África Occidental desde marzo. Tony Cano para La Voz.
Al cierre, algunos titulares. La compañía Apple informó que vendió 10 millones de iPhones en el fin de semana luego de que sus nuevos modelos, iPhone 6 y iPhone 6 Plus, salieran a la venta en 10 países el viernes. Más de 4 millones de personas habían preordenado los nuevos aparatos. Analistas habían pronosticado que el fin de semana pasado se vendrían hasta 10 millones de las nuevas unidades. Chrysler, por otro lado, llamó a reparación a 230.000 vehículos deportivos utilitarios en todo el mundo para instalar un repuesto que prevenga problemas con la bomba de gasolina, los cuales podrían hacer que los llamados SUVs se detengan de pronto o no se enciendan. Chrysler, que pertenece a Fiat, dijo que descubrió la falla que afecta a algunos Jeep Grand Cherokee 2001 y Dodge Durango del mismo año durante una revisión interna. La compañía dio a conocer que no tiene conocimientos de accidentes o heridas relacionadas con el asunto. Y Rusia podría contribuir a la lucha contra los extremistas del Estado Islámico, indican informes de prensa, luego de que se conociera que el presidente ruso Vladimir Putin discutió el tema este lunes con su Consejo de Seguridad. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tovinger en la producción general, de Calvin Fowler en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo.